Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Aquí seguimos, partidazo, cadena COPE en directo. Una gran noche de radio y muy organizada y muy guionizada noche de radio. De hecho, ahora tenemos preparado y previsto desde hace mucho tiempo ir a Qatar. Vamos todos los jueves, porque cada jueves estamos conociendo a un español que está en Qatar y que desempeña una función distinta de cara al Mundial. Y estamos conociendo gente súper interesante, ¿eh? De verdad. Sí, es una pena que gente tan buena se nos haya ido de España.
Y con pasta, la mayoría.
La mayoría con pasta.
La última nos buscó alojamiento, ¿no?
Sí, sí, sí. Yo creo que el de hoy no va a tener tanta pasta.
Y el de antes compró 65 entradas para el Mundial,
sí, sí.
¿Eh?
Es una pena que vivan en Qatar.
Es que el de hoy es músico. No sé yo si los músicos...
¿Sí? Sí. ¿Cantante?
No. De una orquesta. Filarmónica. O sea, muy, muy, muy top. Germán Díez. Hola, Germán.
Hola, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal estás?
Genial, encantado de conoceros a todos y súper fan del programa.
Ah, joder, muchas gracias, muchas gracias. ¿De dónde eres tú?
Soy canario de Tenerife.
Canario de Tenerife. ¿Y qué haces en Qatar, en Doha?
Pues mira, como acabas de decir, eso, toco en la Orquesta Filarmónica aquí en Qatar y llegué hace 9 años al país y... Como la gran mayoría de los que venimos aquí, me planteé venir para 1 o 2 años y al final Qatar me enamoró y llevo 9.
¿Y llevas 9? ¿Y estás solo allí o cómo estás?
Bueno, estoy aquí, conocí a mi mujer, llevo 2 años casado ya y si Dios quiere el domingo tendremos el primer niño.
¡Oh, enhorabuena! ¡Enhorabuena!
¡Muy bien!
¿Y ella es catarí?
No, ella es coreana.
¿Coreana? Oh. Joder, sí. qué bonita, qué multicultural.
Eso,
multicultural.
Multicultural todo, sí. Muy bien.
Sí, global.
¿Y cuántos días trabajas a la semana?
Bueno, trabajamos normalmente desde martes a viernes y después tenemos concierto el sábado. Bueno,
martes a viernes ensayáis y luego concierto los sábados. Y está sí. Bien, está bien. ¿Qué tocas?
¿Te toca?
Toco esto que para los espectadores de radio no pueden verlo, pero toco el oboe. Es un instrumento de viento madera, muy parecido al clarinete.
Sí.
Sí.
Muy parecido al clarinete. Sí, yo lo veo. Sí, claro.
¿Puedes tocarlo un poquito?
Tócate, o sea, algo, ¿no?
¿Qué podrías tocar que no sonara aquí en España? Que sea algo.
El himno español. ¿No?
La misión. Denny Morricone. Se canta con oboe. Se toca con oboe.
Las mocitas madrileñas.
A ver.
Callar.
Espera. No se oye. Debe haber un filtro de música.
Pero estás hablando.
Se tiene que acercar más, yo creo.
El Zoom tiene un filtro para.
El Zoom tiene un filtro para música.
Si no, ponte como Emilio.
Acabo de flipar, no lo sabía.
¿Qué pasa con Emilio?
¿Te das cuenta? El Zoom tiene un filtro para música. Y no se oye la música.
Tiene un filtro para cuando el micrófono tiene un cierto límite, sobre todo porque se utiliza mucho
para que no se sature.
Con la de trompetero.
Para que no se sature. O sea, ¿eso es un modelo de trompeta o no? No es un modelo de trompeta.
No, es muy parecido al clarinete.
Al clarinete, vale, perfecto. ¿Vas a ir al Mundial tú o tú pasas el fútbol?
Claro. Mira, es súper gracioso porque Qatar, en realidad, es una ciudad bastante pequeña. Para que te hagas una idea... tiene 180 kilómetros cuadrados de extensión, lo que viene siendo Toledo, algo así.
Sí.
Estamos hablando de
entonces,
Doha.
De Doha, sí. Doha
y Qatar,
un par de
era...
ciudades. Sí, no de Qatar. Qatar es bastante grande, pero Doha como ciudad y está todo muy concentrado en la ciudad.
Sí.
Entonces, el Khalifa Stadium, por ejemplo, está literalmente a 5 minutos caminando de mi casa.
Sí.
Y el estadio de la educación está justo enfrente de la oficina de mi orquesta. Y es muy Doha, muy pequeñito.
¿Y está bien pagado ser músico allí en Doha?
Sí, la mayoría de las profesiones... como lo llaman aquí, de alta especialización, se pagaba, sí.
O sea que, claro, por eso estáis ahí.
¿Pero te paga el gobierno de Qatar a ti?
Sí, bueno, nuestra Orquesta es parte de Qatar Foundation, y Qatar Foundation, la,
claro,
que todos la conocen por el Barça sobre todo, es una compañía que se encarga de la educación y la cultura en el país, entonces, y es parte del gobierno, sí.
¿Y tú vas a ir a partidos del Mundial?
Sí, sí, tengo entradas para la fase de grupos de España.
Para la fase de grupos de España. ¿Cuánto te han costado las entradas?
Pues, en torno a 100 y... al cambio creo que son 110 euros.
110 euros, sí, vamos, un precio bastante normal para ser un Mundial.
Sí.
Yo estoy alucinado, esclavado a Rakitic hablando.
¿Que te pareces a Rakitic hablando, el de Sevilla?
Pero mucho, ¿eh?
O sea, físicamente verdad, no era.
No, físicamente
no, físicamente no, pero el, de verdad, ¿eh?
Sí.
Con esa Rakitic es que yo creo que lo clava, ¿eh?
¿Te lo habían dicho alguna vez?
No, ¿sabes lo que pasa? Que llevo desde los 18 salí de España y con mi mujer hablo en inglés. Y,
claro.
Pues, paso el día hablando en inglés y es que me cuesta bastante hablar.
Pareces extranjero.
Sí, lo sé.
Claro, y es increíble, ¿eh?, cómo se nos olvida nuestro propio idioma, fíjate. ¿Por qué no vienes a España nunca?
Sí, sí que voy. Intento ir por lo menos una vez al año, una vez cada dos años. Pero...
Claro. Allí en el Mundial, ¿vamos a estar bien? ¿Tú crees que vamos a estar bien?
Sí. El Qatar es una auténtica locura, porque el país se ha volcado... desde que salió el anuncio de Qatar, todo, absolutamente todo lo que se ha hecho... es con vistas al Mundial.
Te están llegando mensajes, ¿no?
Sí, exacto. Un saludo para Denis.
que te está viendo, ¿no?
Exacto.
Te está escuchando.
Exacto. Es que todo, desde aeropuertos, hospitales, carreteras, todo se ha construido pensando en el Mundial. Todos los estadios se han probado con otros eventos antes. Y entonces, sí, yo creo que va a salir Mundial.
Muy bien. ¿Tenéis alguna duda para nuestro músico en Qatar? Pues cuando vayamos te vamos a pedir que nos toques el oboe en directo, ya que no podemos a través de Zoom y de la radio.
O lo que sea.
Pues que nos toques el oboe. Oboe. Claro, sí, sí. ¿Solo tocas el oboe o tocas algo? No, quiero decir que...
si lo que me deja.
No, que te deja. No, ahora...
Lo dejamos, lo que sea. Como
todo. Pero quiero decir que...
Como si fuese tuyo.
¿Controlas algún otro instrumento o tú solo le das al oboe? Bueno,
profesionalmente solo me dedico al oboe, sí. Pero los músicos siempre tocamos varios.
¿Y cuál? Además del oboe.
Piano, saxofón un poco.
Joder, qué guay.
Qué envidia.
Pues sí, porque tocar un instrumento te abre muchas puertas.
Sí.
Ya lo creo.
Sí, sí.
A uno más que otro.
Pues oye, que Germán, ha sido un placer saludarte. Nos vemos. Estamos haciendo una quedada para todos los que estamos entrevistando así españoles en Qatar para cuando vayamos para allá y pediros que nos ayudéis como buenamente podáis, ¿vale? Que nosotros vamos con sueldo europeo. Entonces, claro, nos vamos a encontrar allí con una opulencia que no estamos acostumbrados.
Sí, va a ser duro.
Va a ser una
pasada.
Vale. Gracias, Germán. Un abrazo. Gracias.
Un abrazo grande.
Hasta luego.
Allí son dos horas más, ¿eh?
No, todavía no. Una más. Hasta que no cambiemos la hora nosotros, no son...
Una.
Horas.
La semana más.
¿No? Entonces, una
¿La semana
más.
Que viene?
El domingo, sí.
¿La semana que viene cambiamos la hora?
Claro, el 30. ¿Eh? Sí, el fin de semana que viene.
Increíble.
O sea, el sábado es el sábado, del sábado al domingo.
Del sábado al domingo.
El sábado que viene,
o sea, a las dos serán las tres.
Las tres, una hora más tarde. Sí.
A las dos serán las tres.
A las 5:30 de la tarde ya será de noche.
Sí, vale, sí, sí, tremendo. Fouto, lo del tema del parón patronal, ¿qué quieres decir, Fouto?
Yo creo que las tres serán las dos. En invierno hay una hora más de día. Y en primavera es cuando se corta el día 23 horas.
El móvil se cambia solo, ya no hace falta ni saberlo. Exactamente. ¿Qué manda?
Cuando te despiertes, miras la hora que es.
La que te ponga el teléfono.
Bueno, si duermes.
Me gusta la postura.
Igual la ves cambiarse. No, igual la ves cambiarse.
Me gusta la postura de
porque me encantan los días con 25 horas.
Sí.
Porque de vez en cuando me da tiempo a lo que quiero hacer todo, pero bueno.
Efectivamente.
Fouto, ¿quieres contar una
noticia?
Bueno,
decía...
Se está poniendo nervioso, Fouto.
Decía que la semana que viene hay una asamblea extraordinaria programada para el próximo jueves a las 11 de la mañana en la sede de la Liga, donde está encima de la mesa, efectivamente, y esto va muy en serio, una amenaza por parte de la Liga del parón de la competición. Te resumo muy rápidamente, Juanma, el cabreo de los clubes con el gobierno por la nueva ley que se quiere aprobar. Resumido es que, punto uno, en esta nueva ley, la federación adquiriría más poder. Podría decidir sobre temas importantes de la Liga, eso crearía una inseguridad jurídica y eso, con el pollo que hay diario entre la Liga y la Federación, pues efectivamente crearía más inseguridad a los clubes. favorecería a la Superliga. Aquí hay tema importante y ha pasado algo muy extraño, y es que hubo una enmienda hace más o menos un mes en las que se iba a aprobar que un club que formara parte de la Superliga o de otra competición se le pudiera vetar para jugar la competición nacional. Esto ya ocurre en Inglaterra, donde el gobierno británico ha prohibido jugar cualquier otra competición a un club de la Premier. Si lo hace, no podría disputar la Premier. Y esto también ha ocurrido en Italia. La Federación Italiana ya ha aprobado en su normativa que si hay un club de la Serie A que disputa otra competición, no podría jugar la Serie A. En España se pretendía lo mismo, pero alguien, se sospecha la Liga, que ha sido el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, ha frenado eso. El PSOE y el PP han retirado esa enmienda y, por tanto, eso daría pie a que se podría organizar esa Superliga. Y otra...
Florentino es capaz de poner de acuerdo a PSOE y a PP, ¿eh? Tiene mérito.
Sí, sí, sí. No, de
¿tiene
hecho,
mérito?
Que, de hecho, sí, de hecho es que esto estaba ya encima de la mesa para ser aprobado y de repente en una semana se ha retirado. O sea, que es lo que ha extrañado un poco a los clubes. Y luego hay otra que es retirar la capacidad a la Liga para negociar, por ejemplo, proyectos como el de CVC. Entonces, claro, en pleno proceso de clubes recibiendo pasta, que ahora mismo hay una inseguridad, pues claro, también creería eso. Digamos que es una ley
pero
que yo, beneficiaría...
Una pregunta, ¿por qué la Liga, si tiene la garantía de que va a ser partidos entre semana, no el fin de semana, y de que van a seguir viviendo las ligas nacionales, ¿por qué la Liga tiene ese miedo a la Superliga? Si al final es un modelo de Champions distinto.
Porque no se cree lo que están diciendo.
Porque, efectivamente, y porque ellos creen que la Liga Española sería perjudicada porque habría equipos de la Liga Española que no podrían jugar esa competición.
Es que todavía no sabemos lo
pero
que va a ser la Superliga.
Sí, ha dicho el CEO que va a ser abierta.
Sí, bueno, por eso
pero
están diciendo
que
al principio.
¿Tú sabes el formato?
No.
¿Sabes
si abierta, que es que abierta, no se sabe.
¿A qué liga? ¿A qué competiciones? ¿Quién claro. va a jugar esa competición? ¿Los clubes ingleses la pueden jugar? Es que no sabemos nada
no
de eso.
Sabe.
Hay mucha inseguridad no en eso. Entonces, claro, pues podría derivarse pero... mucho dinero de los operadores que pagan pasta la Liga a la Superliga.
Para amenazar con huelga tienen que estar muy asustados.
No, huelga no, parón.
Bueno, da igual, es huelga. No seamos tiquismiquí. Huelga no, parón. Vale, no, ¿qué no, más da huelga de parón? Huelga no, porque huelga es de los trabajadores.
De todas formas, los anuncios de huelga o de parón en la historia
es que
de
verdad,
han sido siempre tan superfluos y que no han llegado a nada que poco amenazante parece esto.
¿Qué decías, Dani, de la huelga? De la huelga. ¿Qué decías de la huelga? De la posible huelga.
De la huelga
de empresarios.
Que tienen que verlo muy cerca, lo de la Superliga, para montar este pollo, además en un año en el que hay mundial y vamos fatal de fechas, que si se hiciera... Es verdad lo que dice Joseba, que siempre se amenaza y nunca se hace, pero si por un casual fueran en serio este año, es que no hay fechas para recuperar estas jornadas en un año como este.
O sea, campeón el Real Madrid.
¿Cómo? Claro, es toda una conspiración, Emilio. Claro.
¿Y esto se sabe el jueves que viene?
El jueves que viene he convocado una asamblea y se va a votar, evidentemente. Se va a decidir qué hacen los clubes. Son 40 contra 2.
El único punto del orden del día, ¿no? Solo se habla.
Único punto del orden del día, efectivamente, el próximo jueves, así que habrá que estar allí.
Porque
en la sede
posibilidad de que cambie el gobierno no hay, ¿no?
Puede haberlo.
No,
de hecho, el otro
de
día...
postura, no quiero
sí,
decir
de
que,
hecho,
cambie,
el otro día,
que cambie el gobierno.
El otro día
¿eh?
Una reunión de 15 presidentes de varios de la comisión delegada de la Liga, de los clubes de primera y segunda, con el ministro. Salieron contentos de la reunión. Ahora, evidentemente, pues tienen que cambiar muchas cosas, porque es que, insisto, esto favorece al Madrid, al Barça y a la Federación. Y obvia al resto de clubes, que evidentemente son la mayoría.
A medida que avanza el proyecto de la Superliga, si es que ha avanzado algo, de lo que veis, de lo que leéis, ¿os va convenciendo o estáis igual que estabais?
A mí sí.
Yo creo que está cogiendo forma. Yo creo que está cogiendo forma y que están convencidos de que van a ganar en el tribunal.
Porque el gran punto en contra.
¿Cuándo se sabe eso? ¿Febrero? ¿Enero, febrero?
Eso hay una. En diciembre hay algo, como una especie de propuesta. Y luego ya lo definitivo es febrero.
Y eso es que sencillamente el tribunal va a decir si alguien puede organizar una competición en Europa.
No, lo que va a decir el tribunal europeo es si la UEFA es un monopolio o puede.
Va a decir lo lógico.
Emilio, puedo hablar. Lo que va a decir es que es imposible que un oyente esté escuchando la radio, estemos explicando una cosa y tú estés como un teleñeco.
Es que llevamos un año explicando lo que va a decidir
Emilio.
El tribunal, que no puede decidir otra
de
cosa,
mismo,
que es monopolio.
Pero le acabas de preguntar ahora mismo, Juanma, y habrá gente que no escuche todos los días el programa o que escuche por tramos. Por favor, vamos a explicar a la gente.
Por tramos
lo que se va a decidir, lo que se va a decidir es si la UEFA tiene el monopolio para organizar competiciones o no. Eso es lo que se va a decidir.
Eso es la clave.
Una vez que se decida eso, esto va al juez español y el juez español dice, señores, Madrid y Barça, ustedes pueden organizar una competición al margen.
Aunque lo lógico, Fouto, es que Europa diga, evidentemente, cada uno que organice lo que le dé la gana y que España diga lo mismo.
Eso
¿no?
es. Claro. Ahora, vuelvo a insistir, el gobierno británico ha prohibido por ley que un club inglés juegue una competición al margen de...
Pues ya lo cambiará.
Al margen
pues
de
ya lo cambiará. Eso.
Bueno, ya lo cambiará. Ahora los ingleses.
No sé si lo van a cambiar o no, Emilio, pero eso es lo que está provocando.
Si están cambiando continuamente, Fouto, los ingleses.
Que
son
me
los que
parece
más
muy bien. Yo te estoy diciendo la normativa de la ley de ahora, Emilio.
Miguel, no tienen ni tienda ni camisa.
Miguel, ¿qué dicen? ¿Qué dices?
Yo creo que se dieron cuenta que la primera vez lo hicieron mal y esta lo van a intentar hacer bien. Con posibilidades de éxito, realmente.
Sí, pero como dice Joseba, que cuenten algo, ¿eh?
Los mayores detractores, los mayores detractores de la Superliga era por el tema de la liga cerrada. Se equivocaron. Yo creo que ahora ya todo el mundo o las partes interesadas en la Superliga han dejado bien claro que eso no sería así, que iría por méritos deportivos.
Sí, pero no sabemos qué méritos y de quién.
Bueno, pero bueno, es que es evidente que está en creación esa Superliga. No lo pueden tener todo estipulado porque, de hecho...
Eso seguro que lo tienen muy estipulado. Lo primero que hayan estipulado.
Por lo pronto...
¿Quién participa? Seguro que tienen decidido.
No lo pueden ni anunciar. Lo que es una evidencia es que la Liga se ha puesto nerviosa después de los últimos movimientos de la Superliga. Es decir, aparece esta semana el CEO y 48 horas después... Ya tenemos esta reacción por parte de los...
Esto estaba ya hace Madrid, tiempo.
Bueno, sí, pero...
No solo eso, sino que el CEO ha hecho unas declaraciones diciendo que la UEFA ha hablado en 48 horas lo que no ha querido hablar en 2 años.
¿Vale? ¿Eso ha dicho?
Sí, eso ha dicho, sí. ¿No lo has leído?
Yo he leído que el CEO ha enviado una carta a la UEFA y que la UEFA no ha contestado.
No, el CEO ha hecho unas declaraciones ayer diciendo que la UEFA se ha movido en 48 horas
y que ha dicho
que
la
no
UEFA
se ha movido en 2 años.
Es que puede ser.
No lo ha explicado. Solo ha explicado esa frase.
¿Vale? Bueno, pues a ver qué es lo que ocurre en el futuro. Gracias, Fouto. ¿Algo más?
De momento no. Si no tienes ninguna pregunta más.
¿Pero esto qué es? Aquí la gente viene y...
¿Le das una rueda de prensa?
Hay que hacer
gente viene, suelta su chapa y se va.
Sí, no,
no, yo,
no,
me
no,
voy,
no.
yo estoy aquí
no,
siempre.
No, yo he venido, llevo una hora y media esperando a Víctor Navarro.
¿Víctor Navarro? Está Víctor preparado. ¿Víctor?
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Buenas noches.
Víctor siempre está presente.
Siempre. Víctor,
en todas partes.
El tema del ajedrez. Es que es. Estamos con.
Eso yo sé.
Un pasado de la Superliga al ajedrez.
Ilumínanos.
Ahora piden 100 millones de euros de indemnización. ¿Niemann?
Como tú. Sí, Niemann ha denunciado a Magnus Carlsen en un juzgado de Missouri.
O sea, el presunto tramposo. Pide 100 millones de euros de indemnización por daño a su imagen.
Sí, ha esperado que acabara el campeonato de Estados Unidos de ajedrez, donde ha quedado séptimo de 14, y el día después, hoy, a las 9 de la noche nuestras, ha publicado en su cuenta de Twitter la demanda de 44 páginas, donde demanda a Magnus Carlsen, al campeón del mundo, quien le acusó de hacer trampas, y le pide un mínimo de 100 millones de dólares por esos daños contra su imagen, por incluirlo en una lista negra, dice que le perjudicará toda su carrera, y además también demanda al portal de internet de chess.com, que es el más grande del mundo, con más de 90 millones de usuarios, el más grande del mundo en ajedrez, porque, como sabéis, ya lo contamos en el partidazo, publicaron aquella lista, ¿no?, en la que consideraban que en al menos 100 partidas Niemann había hecho trampas de manera online. Así que Niemann esta vez ha tomado cartas en el asunto y pide hacer un juicio con un jurado que le acepten esta demanda e ir a juicio para resolver todo este tema.
Hoy preguntaba Mingueya, y Rico también se lo preguntaba, estas trampas son, estamos hablando de partidas digitales, trampas en partidas digitales, pero en partidas
presenciales,
convencionales, de toda la vida, con tablero y fichas y tal,
él ha negado que
¿se puede hacer trampas?
Se puede hacer trampas, lo más sencillo es con un auricular pequeñito, sería algo tipo AirPod, pero muy pequeñito, que pasara los controles y que te fueran chivando las jugadas, que tuvieras un equipo fuera de ajedrecistas
es muy
que te fueran chivados.
¿No?
A...
Es muy difícil.
Es muy difícil, y de hecho en el campeonato de Estados Unidos que se ha disputado estos días se han visto imágenes, ¿no?, cómo cacheaban a Niemann, cómo le pasaban el detector de metales.
¿Alguna vez han pillado a uno haciendo ese tipo de trampas?
No.
En torneos menores. En torneos importantes, no.
No, claro, en torneos menores. En algún colegio, pues algún chaval habrá ido con un... Con
como
un...
Los
en torneos importantes.
Con no, cuatro peones de más.
Pero se ha sofisticado mucho.
Como los exámenes.
Pero se ha sofisticado mucho. Se decía que se levantaban para ir al baño y que en el baño tenían cuando debajo del lavabo como aquello tal. En serio,
se habla de las bolas chinas.
O sea, de las bolas chinas.
Ya, hombre, pero las bolas chinas al final... Oye, de todas formas, no sé si habéis visto la imagen en una partida de esas del campeonato de Estados Unidos, a Niemann, el rival le coge el rey, que creo que está jugando con las negras,
y se lo tira.
Y le arranca la cruz.
¡Ostras!
La cruz de la figura del rey,
sí, pero
se la arranca.
Jugando, ¿no?
Entonces, Víctor, no sé a qué viene eso, no sé por qué...
Para añadirle más salsa a todo este follón que hay en el mundo del ajedrez, pues sí le partía la cruz que tenía de decoración, sí, el rey.
Los del ajedrez son unos broncas, de verdad.
Sí.
Son la purria del deporte.
De verdad.
El fútbol sí que es un deporte.
Efectivamente.
Y no hay corrupción, no hay problema.
Y la UFC esta y todo eso, pero claro, el ajedrez es que es muy violento. Muy violento.
Hay que prohibirlo, yo lo prohibiría.
Sí, sí. Gracias, Víctor. Un abrazo.
Un abrazo a todos.
Oye, antes de irnos con The Americans y con el motor, un paso por Bilbao, porque me ha sorprendido una noticia. Álvaro Rubio, hola Álvaro, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Tiene que ver con los datos que ha desvelado el presidente del Athletic Club sobre la deuda o lo que ha perdido el Athletic en los tres últimos años.
Lo que pasa es que yo creo que ha sido un poquito tremendista el presidente en el día de hoy y quiere llamar la atención ante algo que está pasando, evidentemente. Dice que en los últimos tres años el Atleti pierde a tenor de 37, 38, 36 millones por año, pero es que perdieron 50 el día de la pandemia. Lo que está claro es que el Atleti tiene ahora mismo 103 millones de patrimonio neto en cash, más 60 millones en una hucha. Claro, si van a 37 millones por año, Juanma, en un par de años, adiós la hucha, y en un par de años a tirar del patrimonio. Yo creo que es un poco el encender las alarmas porque Íñigo Martínez acaba contrato, hay que renovar. Ya sabemos cómo viene Nico Williams y cómo viene Sancet. Los dos, Nico yo creo que va a estar en el Mundial. Creo que Luis Enrique lo va a llevar al Mundial, el pequeño de los Williams. Sancet es un pedazo de futbolista, acaba en contrato en 2024. Yo creo que está poniendo un poquito el foco en que quizás tiene que llegar
a
una venta.
No vengáis a atracar. No, y no vengáis a atracar, que aquí no...
Claro, eso y alguna posible venta. Luego ya sabemos, este presidente en la campaña electoral dijo que iban a revolucionar las cuentas, que iban a revolucionar la forma de mercado, de marketing, de igual ponerle un apellido a San Mamés, pero han llegado y la realidad es fastidiada. La plantilla es el doble de cara que en 2011. Se ha ido Herrera, Javi Martínez, Laporte, Kepa, han entrado en Champions, en UEFA, llevan 5 años sin ingresar. Entonces, si esto sigue así, en 4 o 5 años el Athletic empieza a cargarse su patrimonio. Ese es el mensaje de hoy de John Uriarte, Juanma.
Vale, perfecto. Gracias, Álvaro.
Buenas noches.
Un abrazo.
Antes de visitar el Camp Nou, tela.
Sí. 1:10. ¿Qué dicen los oyentes? Arauz.
Pues uno te pide que uses el filtro del Zoom para volúmenes altos en el tertulión. Sería muy beneficioso para nosotros,
ah, sí,
los oyentes.
Que se anule directamente el que grita, se anula, sí, el sonido.
Otro decía, por el bien de Guillem Balaguer, espero que el jurado de los premios no escuchara sus predicciones de todas y cada una de las eliminatorias del Real Madrid el año pasado en la Champions.
No se lo van a perdonar,
si no,
¿eh?
No lo gana ni de coña.
No le van a perdonar, no.
No sueltan la presa, ¿eh?
No.
Otro dice, pueden ir 8 o 9 jugadores del Barça al Mundial y no han pasado la fase de grupos de la Champions. El ridículo de España está garantizado. Otro diente dice, el mejor delantero español ahora mismo es Ferran Jutglà y creo que lo ha demostrado con creces, pero claro, como no juega en un grande, no irá. Otro oyente, y han sido varios, se revelaban a las risas sobre el refrán. Dice, en Extremadura y en Andalucía, el dicho es, de aquellos barros vienen estos lodos.
Eso es así, es verdad.
Buenas noches a todo el partidazo. Y decía un oyente, bueno, en realidad le daba un palito a Pedrito Martín.
O sea, Pedro Martín, el jefe de los números de toda la COPE, le encanta los días de 25 horas porque así le da tiempo a hacer todo lo que quiere hacer. Nadie le puede explicar a este hombre que puede echarse a la 1 de la mañana a dormir en vez de a las 12 y acabar todos los días. Madre, cómo estamos.
¿Lo entiendes?
No, pero sí, lo entiendo. Pero
tengo una hora menos.
Si tengo una hora más, claro, tendré claro. Una hora más para hacer cosas.
Se confirma lo que decía antes Pedrito, que a las 3 o las 2.
Pero escucha, si
o
es,
sea, que dormimos sí. Una hora más. Claro. Dormimos una hora
sí,
más.
Sí, por eso anoche de antes, claro.
Pero oye, se hace de noche a las 6 de la tarde. Pues...
No es este sábado, ¿eh? Es el siguiente.
El 20, el 30, 29.
O sea, lo hemos acertado todo, vamos.
Sí.
Hombre, menos.
No, eso,
menos,
no, eso menos lo dijimos bien. Eso lo dijimos bien. Oye, compañeros, voy a invitaros a algo.
Un copete.
Polvorete.
Por favor.
Va a ir para Emilio Pérez de Rozas, sí, porque hoy ha estado...
Ya es el segundo que le toca a Emilio.
A Emilio no, por favor.
Llevo cuenta,
sí. Emilio, polvorete.
¿Polvorete?
Sí, sí.
Emilio, enciende la luz ahora.
¿Te lo quedas?
¿Enciendo la luz? ¿Enciendo la luz?
Bueno, perdona. Ahí, Emilio, ahí, el otro día te di polvorete, ¿no?
Sí.
Pues hoy te voy a dar el zarzal.
Ah. Mejor.
El zarzal, te voy a dar el zarzal, fíjate.
¿Es un ya tinto tienes... igual? ¿Es un
no,
tinto
no,
igual?
No, polvorete es blanco y el zarzal es blanco también.
Vale, esto es importante.
¿Vale? Es Godello, blanco. Es Godello. Vale. Es un vino blanco, es de Emilio Moro y no deja indiferente a nadie. No. Si lo pruebas, Emilio, tú repites. ¿Sí? Mira, vale, que tú te repites poco, pero tú, vale, vas a repetir.
Te atrapa, una hora más, seguro que dormí una
te
hora
atrapa
más.
Desde el primer trago. Es fresco, es intenso, tiene carácter. Es perfecto para conquistar. ¿Tú conquistas, Emilio?
¿Eh? Muy poco.
Muy poco.
Juanma, no te voy a engañar. Pues llevo 45 años conquistado.
2 botellas.
Vale, pues te voy a mandar más. A lo mejor es cuestión de copas, nunca se sabe. Ah, el Godello, hecho arte, con bodegas, Emilio Moro.
Qué bien recitado.
Se ve contento, ¿eh?
Dios.
Sí, se te ve muy contento, Emilio.
Lo estoy.
Qué buenas cortinas tienes, Emilio.
Sí. ¿Sí?
Bueno,
sí.
No son mías.
Ahora los aros se le reflejan en las gafas.
Se las prestan para el programa.
Sí, sí. Que, compañeros, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Se queda Senable.
Es atrecho todo, Miguel. Todo es atrecho.
Es atrecho, señor. Venga, vamos a ver.
Adiós.
Hasta luego.
Chao, buenas noches.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE. El número uno del deporte. Juanma Castaño. El partidazo de COPE. El número uno del deporte.
Carlos Miquel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás?
Tenemos ración importante de motores este fin de semana, ¿eh?
Sí, de la buena, porque además están terminando los campeonatos y aunque está decidido ya el Mundial de Fórmula 1, todavía quedan muchas cosas por ver. Y en las motos queda por ver quién gana MotoGP. Vamos a tener, el que le gusta el motor va a tener por la mañana, a las 9 de la mañana, la carrera de MotoGP, donde puede ser campeón Pecco Bagnaia. Sería campeón con una victoria y si Quartararo no está en el podio. Y también ver hasta dónde llega Marc Márquez, que regresó al podio en la anterior carrera con un segundo puesto brillante. Hoy le han preguntado, ¿te ves ganando alguna de las dos carreras que quedan? Queda este fin de semana en Malasia y, bueno, por cierto, recordad también que los horarios será a las 6, a las 7 y 20 y a las 9, Moto3, Moto2 y MotoGP. Le preguntan, ¿tú te ves ganando alguna de las dos carreras que quedan? Y esto es lo que dice.
En Valencia veremos cómo llegamos, veremos cómo estamos, pero sí que aquí volveremos un poquito a la realidad, ya que en Australia ya sabéis que es uno de mis circuitos favoritos, es un circuito que gira a izquierdas, se juntó todo un poco, elección de neumático trasero la buena, la mejor, para mi estilo, carrera lenta, me ayudó, o sea, se juntó todo un poco para sacar ese resultado. No pensábamos cuando decidí volver conseguir un podio.
Y lo ha conseguido. Sí. Y eso sí, hay que recordar que no se va a rendir Alex Espargaró, que todavía tiene opciones, no muchas, pero son 50 puntos en juego y está a 27 de la cabeza. Dice que va a ir a por todas, va a intentar ganar. A lo mejor nos sorprende con una victoria. Las dos últimas carreras han sido fallos de su equipo, que no ha estado a la altura. Y luego en Moto2, Augusto Fernández está solo 3.5 puntos de Ogura. Así que tiene que tener una buena carrera y no caerse como pasó en el último Gran Premio. Y luego está lo de la Fórmula 1. Chico nuevo en la oficina. Le conocemos hace mucho tiempo porque casi gana las 500 millas de Indianapolis porque es campeón de la IndyCar en 2021, Alex Palou. Mañana va a debutar en Fórmula 1. Juanma, solo 21 pilotos desde el año 50 han estado españoles en un fin de semana de Gran Premio. Es poquísimo y, desde luego, hombre, es un momento importante para él. De 9 a 10 de la noche sobre el coche de Daniel Ricciardo, el McLaren, y con el número 28. Lando Norris le han preguntado por Palou y ha dicho que es un piloto extremadamente bueno, que le conoce desde el karting, pero que ha tenido más conocimiento desde en los últimos años. Sabe lo que ha hecho en el simulador, sabe lo que ha hecho en los test y que puede aportar mucho a McLaren. Vamos a ver, es el primer paso y a ver si a lo mejor a medio plazo en un 2024 podría incluso llegar a la Fórmula 1. Horarios, si tenemos por la mañana las motos, por la noche los coches. Realmente after hour, la calificación será el sábado a la medianoche y los libres también son mañana a la medianoche, pero es que luego los libres dos, el domingo a las 9 en tiempo de juego viviremos esa carrera del Gran Premio de Estados Unidos, donde se esperan 440.000 espectadores el fin de semana, que se dice pronto. Y termino con dos cositas más. Carlos Sainz, gran oportunidad de luchar por la pole, su compañero Leclerc penaliza y cambia motor y va a salir atrás, y una vez más molesto Fernando Alonso. Viene de una estrategia mala de su equipo en la última carrera que le privó de luchar por los 4 o 5 primeros puestos por hacerlo todo mal bajo la lluvia. Bueno, pues hay un suelo nuevo, una evolución en Alpine y no la va a llevar Alonso, la va a llevar Esteban Ocon. Me parece a mí.
Lógico.
Pues no tiene por qué.
¿Por qué no?
Tendrían que llevar los dos. Primero, porque ha habido dos semanas entre las dos carreras.
¿Quién va a seguir en el equipo?
No, ese es el problema, claro. El equipo dice, todo está bien, igualdad máxima, no nos volcamos ninguno de los
bueno,
dos.
Pero bueno, vamos, aplícatelo tú. ¿Tú qué harías si fueras el dueño de una empresa y uno se va y otro se queda? ¿A quién tratarías mejor?
Hombre, si fuera una empresa deportiva, yo me lavaría las manos. Ya. Si soy lo que presumo ser.
Ya.
Es que el problema es que luego en la realidad, pues nadie es lo que dice, ¿no? Que yo creo que esa es la hipocresía.
Vale.
Y también es cierto, son 13 puntos con Fernando Alonso y la sensación que tiene el piloto asturiano es que a lo mejor penaliza este fin de semana, es que le va a costar muchísimo superar Ocon a final de año.
Gracias, Carlos. Un abrazo.
Abrazo fuerte. Hasta luego.
Señoras y señores, The Americans. I can't
Got my first real six string. Bought it at the five and dime. Played it till my fingers bled. Was the summer of 69.
Sigues en Abre, está Paniagua. Hola, Pani.
Muy buenas.
Me gusta veros bailar. Hola, hombre, Parra. Es que...
Buenas noches, Juanma.
Parra estaba tocando la guitarra, entonces yo seguía con la batería.
Sí, y Pani también estaba animado.
Yo estaba con la percusión.
Sí. ¿Y Luis García con qué está, Luis?
Con el teclado.
Con el oboe.
Vale, muy bien.
Yo con el teclado.
Vale, 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 vale. Oye, ¿es verdad que a Barclay le van a hacer un contrato o le han hecho un contrato con TNT por valor de 200 millones de dólares 10 temporadas como comentarista? ¿200 millones 10 temporadas como comentarista?
Habíamos pensado en The Americans, que si te podías estirar un poco y hacer más o menos lo mismo con,
impresionante,
con nosotros.
Tío. 20 millones de dólares al año de comentarista. 20 bueno, millones al año.
20 millones brutos, si te sirve de consuelo.
Bueno, Tom Brady.
Ah, bueno, vale. Vale.
Son solo 10, Juan.
No es tanto, no es tanto.
Que se quedan 10 netos.
¿Allí, allí pagan el 50% más o menos en estas cantidades?
Si estás en ese nivel de, ¿sí? de renta, sí. Ah.
Tom Brady, entre... que comenta la NFL en la Fox. Aquí ya se mezclan cosas políticas porque la Fox es republicana y Tom Brady también y tal. Pero cobra 375 kilos en 10 años.
O sea, 375.
Casi el doble. Sí, sí, por comentar la NFL.
Pero Brady todavía no ha empezado el contrato.
No, no, todavía no ha empezado.
Pero está
no,
en activo, claro.
Bueno, 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 bueno.
Pero vamos, es una pasada. Pero, sea
escucha, va a ganar más Barclay como comentarista que como jugador.
¿Cómo?
Sí, porque como jugador, de hecho, en esa época era otra época, pero incluso, Luis, ajustando el dinero que ganaron a la inflación no llega ni de lejos a lo que va a ganar como comentarista, y sí hay que decir que en la TNT Barclay es un crack, es decir, es ahora mismo es el personaje más popular de los comentaristas deportivos. Y allí a los comentaristas les pagan muy bien.
Bueno, cobró 44 kilos en toda su carrera.
Es día de hacer porra. Vamos a hacer la porra de la temporada de la NBA.
Hay que ser sinceros y no dejarse llevar por lo que ya hemos visto.
He visto mis compañeros que... Bueno, es igual, no me quiero avanzar. Pero todos apuestan por mi equipo y yo soy el único que no apuesta por mi equipo.
Bueno, ya veremos.
Suele pasar.
Tenéis que darme...
Vaya spoilers, hombre.
Tenéis que darme campeón de la conferencia este, campeón de la conferencia oeste. Por tanto, diríais cuál es la final. Y tendréis que dar de esa final el campeón. Y tenéis que dar también el rookie del año y el MVP del año, ¿vale? Empezamos por, venga, campeón de la conferencia este. Dani.
Milwaukee Bucks. No confío en lo que ha pasado con Ime Udoka en Boston. Me parece que va a pasar factura.
¿Pani?
Boston.
Boston. ¿Parra?
Celtics. Me parecen mejores que el año pasado.
Vale. ¿Y Luis?
Boston Celtics también.
También. Tres dais a los Celtics. ¿Y en el oeste, Senabre?
Golden State.
Golden State. ¿Pani?
Denver.
¿Parra?
Warriors.
¿Luis?
Golden State Warriors.
Vale, 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 vale. O sea, la final de Luis, por ejemplo...
Tradición.
La final de Luis es la del año pasado. Sí, ¿Y quién gana este año, Luis?
Repiten los Warriors.
Repiten los Warriors.
Qué cruel eres.
¿Gana? No, no, es que me encantan los Celtics, eso de verdad es un equipo que me fascina, pero es que los Warriors son otra cosa, es que les ves jugar y es absolutamente maravilloso. Y yo creo que van a poder repetir, porque va a estar Klay Thompson mejor que el año pasado.
La misma final da Parra, ¿y quién gana?
Yo creo que Celtics.
Celtics, vale. Pani da Denver, Celtics.
Y en la final yo daría ganador a Celtics.
Ostras. Dani.
Milwaukee.
Tú das Milwaukee y Golden State en la final, ¿no?
Sí, sí. Yo no sé por qué, creo que Giannis lo va a petar este año.
Segundo anillo en tres años para Anteto.
Vale,
estaría bien.
Vale, pues ya tenemos finalistas y campeón. ¿Quién va a ser el rookie del año? Dani.
Yo es que no los conozco a todos, pero el que más he visto y más me gusta es Paolo Banchero, el italoamericano que juega en Orlando, que se supone que es un anotador a tres niveles, como llaman ahora, que es bueno desde la línea de tres, bueno penetrando, bueno de media distancia. Yo me quedo con este.
Paolo Banchero.
Sí.
Pani.
Paolo Banchero es muy bueno, es buenísimo. Hay muy buenos rookies este año, pero
sí, totalmente.
Los novatos se miden mucho por los minutos que va a jugar. Y yo he apostado por Keegan Murray, de Sacramento, que va a jugar muchos minutos. De hecho, se proyecta como titular y eso le va a ayudar muchísimo con las estadísticas.
¿Parra?
Yo estoy con Dani, tienes razón el profe, ¿eh? Este año hay J.D. Navy, el que ha dicho el profe Keegan Murray, Jabari Smith, el de los Rockets también, pero creo que se lo va a llevar el banquero, el de Orlando Magic, vale. El número uno del draft. ¿Y Luis? Ayer hizo 27 puntos en el primer partido.
¿Luis? Claro, pues a ver, viendo lo de ayer de Banchero, yo también ahora tengo muchas dudas, porque ayer hizo un debut que no se veía desde LeBron James, o sea, fue algo absolutamente escandaloso. Pero yo pensaba antes de ver lo de ayer que iba a ser Jabari Smith,
el de los Rockets.
Este es el otro que me gustaba a mí.
Pua, que es maravilloso. Es muy bueno. Que yo pensé que iba a ser número uno, pero al final salió con el 3 y le vi jugar ayer, pero estoy viendo jugar porque lo tengo en la Fantasy, y oh, es que es muy fino, es muy, muy guay verlo jugar.
Mucha clase.
Vale, vale. Sí. O sea, atentos a Banquero, entonces.
Y a Jabari Smith. Y a Keegan Murray, es verdad que ha dicho el profe. No,
el
de
Sacramento,
guay,
está ahora lesionado, pero el chaval es el figura.
No ha debutado, pero tiene una pinta buenísima.
Vale. Y ahora vamos con el MVP de la temporada. ¿Quién va a ser el mejor jugador del año en la NBA? Pani.
Joel Embiid. Yo creo que se echa el equipo de Filadelfia a la espalda y muy probablemente tenga un año extraordinario y le den el MVP. De la temporada regular,
¿Senabre?
Yo, para ser coherente con la temporada que he dibujado en mi cabeza, Giannis. Giannis,
eso. Anteto, ¿no?
Eso.
Uh-huh. Antetokounmpo, vale. ¿Parra?
Pues yo creo que Dallas va a acabar de los cuatro primeros del oeste y le va a valer a Luka para ser el MVP.
¿Doncic, el MVP de la temporada?
Sí, sí.
Ostras.
Para mí es el mejor.
Puede ser.
Un año de lo va a ser seguro.
¿El año pasado en qué posición pudo quedar?
Fue cuarto, ¿no?
Cuarto, me parece, cuarto. A mí también, sí.
Vale. Uh-huh. Y Luis, ¿te queda el tuyo?
Yo estoy con el profe. Yo creo que va a ser Joel Embiid. El año pasado quedó segundo, si no me equivoco, detrás de Jokic y muy cerquita. Y yo creo que este año Jokic va a bajar un poco, al menos tengo esa sensación, y no le van a dar otro. Así que yo creo que puede ser por fin MVP Joel Embiid.
Vale, coincides con...
Lo de Jokic es una movida, ¿eh? Porque es que si gana otra vez el MVP, igual a seres superiores. O sea, a Larry Bird. O sea, estamos hablando de paradas a Will Chamberlain, paradas mayúsculas. Tres seguidos. Digo.
Oye, hay partidos ahora, ¿no? Esta noche, ahora de hecho empieza uno.
Sí, ahora
¿no?
Milwaukee y Filadelfia, la hora y media.
Wow, partidazo, ¿eh?
Hoy solo hay un partido.
Ante
hoy solo
hay uno.
¿No hay uno a las 4? A las 4.
No, lo han suspendido.
No me digas.
¿Por qué?
Sí, porque juega los Lakers.
Ah, vale.
Estoy hundido, sí, totalmente, se abre. O sea, va a ser un año largo, pero...
Ánimos. ¿Pero qué juegan? ¿Lakers contra Clippers?
Que por cierto, los Clippers sí tienen salud. Ojito con los Clippers en el oeste.
Mira,
o sea, yo
he pensado...
me he cortado porque...
Yo también.
Por la incógnita de la salud.
Cada año estamos igual y luego no hacen nada. Lo siento por el profe.
Si tienen salud, este año tienen plantillo los Clippers.
Pero Kawhi Leonard, Paul George y John Wall no tienen salud.
Han dicho que Leonard lo mismo juega de sexto hombre de primeras hasta que coja forma.
Oye, me ha contado antes Vaquero que han prohibido a Amazon vender disfraces de...
¿De Halloween?
De Halloween, pero los de Jeffrey Dahmer.
Los de Jeffrey Dahmer, sí. Estaba haciendo un furor, sí.
Sí, sí, sí.
Y hay gente que se está tatuando, el rostro de Dahmer.
Esto es... Senabre, confirma...
Lo que hablamos, sí.
Confirma
sí.
lo que hablamos.
Sí, el mensaje.
El peligro que tienen estas series de idolatrar a monstruos.
Sí, o sea, que a Marilyn Manson le han amado en Estados Unidos miles de personas.
Si son ficticios, si son rollo el silencio de los corderos, no sé qué, tal, bueno. Pero si son
Breaking Bad, por ejemplo, tal, que es
claro,
que no deja de ser
pero
un
en el momento en el que hay una familia afectada que ha perdido a su hijo o su hija por en manos de un asesino,
es una falta de respeto.
Es una cosa...
Ahora te digo una cosa, si veis la serie, es dificilísimo romantizar a Dahmer, es que realmente
totalmente,
¿verdad? Es un
yo
tipo
odio.
Frío,
hombre,
es un tipo
primer
frío,
episodio es para matarlo.
Claro, es un tipo frío y medio arisco,
no puedo decirte cuál es mi escena favorita, pero la supones.
Sí,
¿sabes? ¿Dices a mí?
Sí, supones cuál es la escena favorita de la serie, pues esa, y es salvaje
evidente.
También.
Sí,
compañeros, gracias Americans, ha sido un placer,
Igualmente.
Gracias, adiós.
Soy el fuego que...
Hasta aquí el partidazo. Ahora la noche con Beatriz Pérez Otín. Mañana más partidazo. Joseba y su Oasis de Libertad. El fin de semana, tiempo de juego. Nos reencontramos el domingo en el Tertulión. Descansen, disfruten. Muy buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.